Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. Presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Vicente Prieto Cabras en el programa titulado La calidad en la práctica de la psicología. Es psicólogo especializado en la práctica de la clínica en el sector privado, que además de tener su despacho profesional, es director técnico y director de clínica del Centro de Psicología Álava Reyes, www.alavasreyesconsultores.com. Desde hace 10 años es vocal del COP Madrid, máster en psicología clínica y en terapia del comportamiento, profesor honorario de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1997. Trabaja en intervención social con mujeres, es profesor de la AEPC, Asociación Española de Psicología Conductual, de la Confederación de Centros de Enseñanza CECE, consultor de organizaciones internacionales muy importantes como ICAS y un largo etcétera de títulos y actividades que nos indican claramente que las opiniones de Vicente Prieto están bien fundamentadas cuando habla sobre la psicología. En este programa hay un núcleo esencial que él argumenta relacionado con la calidad y la excelencia de la práctica de los psicólogos y que es de sumo interés para los ciudadanos, estrechamente relacionado con la actividad del Colegio Oficial de Psicólogos y con todas las redes de colegios profesionales como es el caso del COP Madrid. Para Vicente Prieto hay una sola psicología que une a todos los psicólogos en torno a una ciencia madre, moderna, peculiar, distinta, joven, rigurosa en sus objetivos y metodología, tan extensa que necesita expansionarse en todos los ámbitos sociales. De ahí la amplia diversificación de las especialidades de psicología, en clínica, jurídica, educativa, organizacional y del trabajo, el deporte, la dependencia, etc. Porque el comportamiento humano cubre toda la praxis humana. Por eso la sociedad no puede prescindir de profesionales que trabajan con un enfoque psicológico en todos sus ámbitos. Y esto requiere de psicólogos especializados. Nos comenta Vicente Prieto, a lo largo de la conversación mantenida con él, que el sello de calidad y de excelencia en la intervención psicológica pivota de modo importante en el continuo reciclaje formativo de los especialistas, de la incesante actualización de sus conocimientos, pero que además eso debe estar oficialmente acreditado para evitar no solo el intrusionismo, sino una buena práctica deontológica de los profesionales psicólogos. En esta garantía de calidad juega un papel muy importante el propio COP y toda la red de colegios profesionales, como lo hace el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Para garantizar a cualquier ciudadano que esto es así, bastaría con que llamase al respectivo Colegio Oficial de Psicólogos del lugar donde se está y garantice que el profesional con el que se trabaja está colegiado, lo que da una certificación de que se encuentra ante un profesional acreditado para el ejercicio de su profesión. Los psicólogos se han ganado su prestigio a través de los años por su honestidad, sus criterios deontológicos y porque a través del tiempo han demostrado fehacientemente que presentan a la humanidad una ciencia con unos objetivos muy precisos y se trabaja con una metodología rigurosa y claramente científica. La Organización Internacional para la Salud, la OMS, declara que la salud tiene tres lados esenciales que deben estar equilibrados: lo biológico, lo social y lo psicológico. Ese lado básico de este triángulo equilátero, constituido por lo mental, es el área de trabajo de los psicólogos. En su campo de actuación han aportado datos y terapias que la determinan como una de las ciencias más esenciales del futuro de la humanidad, aunque ahora siga siendo muy joven y está en pleno desarrollo y expansión. Agradecemos al COP Madrid que esta conversación haya sido posible. Vicente Prieto. Vicente, tú eres una persona que has tenido mucha responsabilidad, eres vocal de la Junta de Gobierno del COP, eres profesor de psicología clínica.
Soy especialista.
Especialista. Sí.
Luego soy director.
Director de
la clínica de Álava Reyes.
Sí, tienes máster en todos los. Y bueno, eres un experto en todo lo que es intervención social también de la mujer.
Sí.
Había visto, fíjate
un curso de experto, siempre me interesó, sí, sí. Todo el tema de género, de la desigualdad. Y la verdad es que ese curso que hice aquí en el colegio
me gustó.
Y lo he tenido la suerte de trabajar con mujeres en situaciones de maltrato, en situaciones complicadas. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un curso que me vino muy bien. Te imagino todavía tiene que pasar varios años, ¿no? Y es un tema muy, muy educativo que habría que trabajar en el ámbito escolar fundamentalmente, ¿no? Esa desigualdad de que las niñas tienen unos estereotipos, que tienen que jugar con muñecas, el color rosa, el cómo llamamos a las cosas. O sea, y eso es un tema que hay que trabajar poquito a poquito.
Entonces, Vicente, lo que vamos a hablar para que entender un poquito y las personas que nos escuchen es sobre el sentido que tiene el ejercicio privado de la psicología. Entonces, vamos a establecer un poco las diferencias que puedan existir o, no sé, las peculiaridades o interés que tenemos en la, o las diferencias y las coincidencias entre psicología privada y psicología no privada, vamos a llamarlo así.
Sí, básicamente, y afortunadamente tenemos una psicología adaptada al ámbito público, que está funcionando bastante bien, aunque lógicamente tenemos que seguir insistiendo en que hay algunas carencias importantes, ¿no? Ahora estamos, llevamos tiempo reivindicando que tiene que haber más psicólogos en la atención primaria, porque normalmente la mayor parte de los problemas psicológicos, el primer profesional que lo atiende es el médico de familia, el médico de cabecera, que no tiene por qué ser un especialista y que lo primero que va a hacer seguramente es mandarte un fármaco. Todos los temas de ansiedades, depresiones, estreses, este tipo de cosas, yo creo que debería valorarse ya desde con el psicólogo, desde atención primaria. Y luego tenemos en los centros de salud mental y en otros dispositivos hospitalarios y de salud pública, pues todo lo que llamamos los especialistas, los que han hecho esa formación PIR, y tenemos ahí pues la mayor parte de los especialistas trabajando en el ámbito público. La cartera de servicios con respecto a lo que se trabaja en el ámbito público y en el ámbito privado no hay diferencia. En el ámbito privado se trabajan las mismas trastornos psicológicos que el ámbito. La única diferencia es que, lógicamente, para estar trabajando en el ámbito público tienes que ser psicólogo especialista en psicología clínica. En el ámbito privado, pues para hacer una psicología desde el punto de vista clínico y también sanitario, también pueden estar trabajando los psicólogos clínicos, los especialistas. Pero sobre todo ahora, a fecha de hoy, lo que se requiere es haber terminado el grado o ser licenciado. Y ahora se pide que, además del grado, para poder ver y atender a personas que tienen dificultades en el ámbito de la salud, pues tienes que hacer un máster, que llamamos de psicología general sanitaria, que te va a habilitar para poder ver pacientes en el ámbito privado. También la posibilidad de que aquellos colegiados que han podido pues habilitarse como psicólogos sanitarios por tener la suficiente experiencia teórica y práctica, esos, aunque no han hecho el máster, pero están habilitados para ejercer en el ámbito privado.
Que eso es lo que está sucediendo
ahora. Que se está regulando, ¿no? Eso con respecto a, bueno, pues tienes que ser una persona habilitada como psicólogo sanitario o en estas primeras jornadas de máster que ya se iniciaron por primera vez en este curso académico y que serán los psicólogos sanitarios que podrán estar habilitados para ver pacientes en el ámbito privado.
Ciudadano que entre tanto al ámbito privado como al público, lo que va a encontrarse es con un sistema de calidad y de garantías.
Totalmente. Eso interesa. Además es una cuestión muy importante que desde el colegio también estamos muy preocupados. Es decir, lo que es el intrusismo profesional. Yo lo que les pido a las personas que, o aconsejo a las personas que tienen una dificultad. Una dificultad psicológica, que en principio dice, bueno, pues estoy muy preocupado por esto, no descanso, tengo sintomatología de ansiedad, o tengo ideas muy repetitivas. Es decir, bueno, pues depende de la casuística. Dice, lo primero es ver qué es lo que me está pasando. Y para eso tengo, pues, una vía que es la privada. ¿En qué se diferencia de lo público? Fundamentalmente en que la demanda asistencial en lo público es tan alto que hasta que consigues tener una entrevista con el psicólogo, pues puede durar mucho tiempo, y luego entre citas y citas, pues también puede pasar un tiempo que la privada, pues no, eso puede afectar los resultados, pero la privada tenemos menos tiempo. O sea, los citamos con, pues, normalmente semanalmente. Pero ¿qué es lo que siempre se aconseja? Que esté al profesional que vas a ir, sobre todo en el ámbito privado, que esté colegiado. Porque si está colegiado, ya tenemos la garantía de que este profesional cumple con todos los requisitos necesarios para trabajar en el ámbito sanitario. Está colegiado, que tiene un seguro de responsabilidad civil, que está sometido a y que conoce el código deontológico, y que la ley de protección de datos también le conoce para aplicarla a todo lo que son archivos y cómo se va a tratar los datos con la confidencialidad que merece esta persona. Por eso es importante hacer el pequeño esfuerzo. Es decir, yo me he citado con Vicente Prieto, pues no pasa nada, se llama al colegio. Mire, yo tengo cita con el psicólogo Vicente Prieto, me gustaría saber si es una persona que está colegiada, porque así automáticamente nos quitamos intrusismo del medio. Antes los psicólogos pues eran ahí una profesión extraña, desconocida, que prácticamente pues decía, bueno, voy a ver, que me podía echar las cartas, o vete tú a saber qué tipo de cosas esperaba la gente. Pero yo creo que ahora los psicólogos, la psicología, nos hemos ganado a pulso el prestigio que tenemos. Estamos precisamente la mayor parte de los medios de comunicación, estamos en todos los ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, de empresa, clínico, deportivo, y haciendo una labor extraordinaria como expertos que somos del comportamiento humano. Entonces, ese es el primer paso. Yo voy a informarme de que Vicente Prieto está colegiado y está en una situación de profesión regularizada. El primer paso. Y luego ya, pues lógicamente, uno puede optar por lo público o por lo privado. Si es por lo público, ya sabes que seguramente vas a tener que ir a través del médico de familia, y es el que directamente va a derivar a tu centro de salud.
Pueden existir situaciones intermedias.
Sí, igual que
¿Cómo se está gestionando el que la psicología, esta psicología privada, sea también cada vez más concertada?
El tema es que hay centros que tienen convenios con seguros médicos.
El tema de los seguros.
Hay médicos de familia que derivan a sus centros de salud mental, pero en caso de que haya, derivan a centros, también hay conciertos a ese nivel. Pero en el ámbito privado, ahora mismo, no pensemos que se está haciendo una psicología para personas ricas. Claro, hay posibilidades.
A ver, vamos a ver.
Existen fundaciones, existen centros que te hacen un presupuesto, dependiendo también de cómo es tu nómina. Pero en general, ahora mismo, estamos hablando de que hay una media entre 60 euros la una media, estamos hablando 60 euros la sesión con un psicólogo. Entonces, bueno, luego ya está en las facilidades de pago, todo eso ya depende del centro clínico, pero estamos hablando ahora mismo de esa media. En lo público, la verdad es que el tratamiento que se da a los usuarios, a los demandantes de ayuda psicológica, pues es extraordinario. El único problema es la demanda, etcétera. Al haber mucha demanda, pues se van retrasando las entrevistas de evaluación y también las intervenciones. Eso en el ámbito privado no ocurre. ¿Por qué? Pues porque la evaluación se hace mucho antes y el entrenamiento o la intervención psicológica también se
psicoterapia, ¿no?
La psicoterapia en general se inicia también muy, muy, muy pronto. Entonces, bueno, pero las dos opciones, hay que insistir que las dos opciones son válidas. Come in. Come in. Come in to my world. Independientemente de lo público y de lo privado, lo que es absolutamente y pensamos que es imprescindible es que el psicólogo tiene que tener competencias para evaluar los problemas de aprendizaje, evaluar qué es lo que está pasando con el niño, cómo interacciona, si tiene dificultades de aprendizaje, cómo se está integrando. Y después de esa evaluación, también tener la posibilidad de intervenir o derivarlo para que se intervenga. Pero la figura del psicólogo es absolutamente imprescindible, cosa que ahora tenemos esa dificultad que para, por ejemplo, el tema de la figura del orientador, uh-huh. Ahora mismo, pues lo que estamos es quitando al psicólogo ese espacio imprescindible que nosotros pensamos que es imprescindible para que ahora mismo podría ser orientador cualquier profesional, es decir, que no tenga nada que ver con ni siquiera con la psicología. Entonces, eso yo creo que es la más importante reivindicación desde el punto de vista del psicólogo educativo. Uh-huh. Y es que la figura del psicólogo como tal, uh-huh. No solamente como orientador, sino como formando parte de un equipo multidisciplinar en el que sean capaces de valorar en qué condiciones está el alumno, uh-huh. qué variables están haciendo que este alumno pues no tenga buenos resultados o que no esté bien integrado, o los problemas que se va derivando de la convivencia. Es decir, para eso la figura del psicólogo es imprescindible, porque el psicólogo, yo lo decía hace unos días en un congreso, es decir, si tú miras a tu alrededor, uh-huh. todo es comportamiento. Uh-huh. Y si todo es comportamiento y está relacionado con el entorno en el que te mueves, tiene que estar la figura del psicólogo. Uh-huh. Y esto en todas las direcciones, es decir, en el ámbito deportivo, en el ámbito organizacional, uh-huh. en el ámbito educativo, en todos los ámbitos. Por tanto, lo que hay que fortalecer es y explicar claramente a la población que el psicólogo es absolutamente, no necesario, imprescindible, uh-huh. en todo lo que tenga que ver una supervisión en el proceso educativo. Y eso en el ámbito público, y en el concertado y por supuesto en el privado. No debería cambiar, sí. Independientemente de si es privado o no.
Entonces, ¿podemos hablar en la privada de grados de calidad en el ejercicio de la profesión? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo?
Cada vez más estamos por la idea de que los psicólogos sean acreditados por aquel ámbito de trabajo en el que se están moviendo. Y ahora, por ejemplo, estamos con la acreditación de los neuropsicólogos. La acreditación de los neuropsicólogos lo que nos garantiza es que tienen que tener un mínimo de formación universitaria, tipo máster, es decir, un mínimo de horas teóricas, y también se valora pues X cantidad de horas prácticas. Bueno, pues esta acreditación se va extendiendo a la mayor parte de, o se va a extender a la mayor parte de las áreas de trabajo en que el psicólogo está. Ahora estamos hablando de. En distintos campos. Esto también lo que nos va a garantizar es que el psicólogo que tiene ya un contacto directo con el demandante de ayuda psicológica que sea, pues sabemos que tiene una formación más que suficiente para trabajar con esa persona. Eso por una parte. También desde las secciones que tenemos desde el colegio se invita al reciclaje continuo. Esto, por ejemplo, en Madrid, no todos los colegios tienen secciones, pero bueno, en concreto aquí en Madrid, uh-huh. en la sección hay un nivel de formación tan alto además, que haces un recorrido desde todos los modelos, desde uh-huh. el modelo cognitivo-conductual, el modelo sistémico, es decir, todos los modelos. El que quiere formarse tiene un abanico de posibilidades extraordinarias, y al ser colegiado, la verdad es que prácticamente o gratis o muy barato, muy asequible, para poder hacer un reciclaje permanente de tu área de trabajo. No solamente es la sección, sino los cursos que al margen de la sección genera el colegio. Uh-huh. Es decir, el colegiado, como en cualquier otra profesión, el colegiado en psicología tiene que tener un reciclaje. Hemos hecho lo del EuroSIC, que también es una certificación a nivel internacional que se requiere unos requisitos. Es decir, bueno, para hacer, usted se le reconoce como psicoterapeuta porque ha hecho tantas horas supervisadas por otros profesionales, tanto prácticas como teóricas. También es un requisito de certificación de que esta persona, además de poner en su diploma licenciado y especialista o habilitado como sanitario, etcétera, pues sí, tiene ese certificado. Y por encima de eso, ahora se están creando las divisiones. Uh-huh. Unas divisiones que son una forma de organización dentro del Consejo de Colegios de España, del Consejo, y que en esas divisiones, el pertenecer a esa división, lógicamente también va a tener como una de las condiciones, oiga, usted tiene que todos los años certificar que ha tenido un reciclaje dentro de su área de trabajo. Por eso es muy importante el tema de la colegiación.
Háblanos, Vicente, un poquito de lo que un ciudadano debe entender, porque dice, bueno, el colegio de psicólogos y tal, bueno, pues se ve eso muy amplio.
Sí.
¿Cómo nos organizamos los psicólogos en nuestro colegio? Porque cada psicólogo colegio debe decir nuestro colegio, ¿no?
Sí, bueno, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y como principal objetivo es velar porque la profesión de la psicología en todos sus ámbitos se haga de la mejor manera posible. Es continuamente, es un apoyo a la profesión, es publicitar la profesión, es hacer que los profesionales, lo que estamos hablando, estén pues bajo el gran paraguas de hacer las cosas bien en el ámbito de tratamiento de datos, en el ámbito del código deontológico. El gran objetivo del colegio es facilitar al colegiado que trabaje en las mejores condiciones posibles y que la defensa de la profesión se haga también en todos los las entidades, instituciones, tanto públicos como privadas. Es la defensa permanente de la profesión del psicólogo. Por eso es importante pertenecer al colegio, entre otras cosas porque si quieres, por ejemplo, trabajar en clínica, es absolutamente obligatorio, es una condición sine qua non, pero también es ponerte en contacto con personas que te van a apoyar jurídicamente, que te van a tirar de las orejas en el caso de que no hagas las cosas bien. Tenemos una comisión deontológica que cuando al psicólogo se le denuncia, esa comisión va a analizar qué es lo que ha hecho, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que ha dejado de hacer, por qué esta denuncia, y es un defensor exquisito de que la profesión se haga en las mejores condiciones y que estemos bajo el paraguas de la deontología, que tenemos un código deontológico muy amplio, y la protección de datos, y sobre todo, lo más importante, que este profesional está avalado por una formación y unos requisitos que el colegio avala. Fundamentalmente hay muchos artículos dentro de lo que es el código deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos, pero yo me quedaría en dos muy importantes. Y es, hay que tener absoluta exquisitez, el respeto absoluto hacia la persona con la que estás trabajando, y ese respeto se traduce en confidencialidad de sus datos absoluta. Eso es lo más importante, de lo que sea tantos que se tratan de manera correcta, confidencialidad, que no va a salir esos datos de esa consulta sin el permiso de, lógicamente, del paciente o de la persona que demanda esa ayuda psicológica. Y por otra parte, además de la protección de datos, la confidencialidad y el respeto absoluto, es que no va a haber un aprovechamiento de esta persona porque está al menos en un estado emocional alterado. Es decir, pues que no vas a aprovechar que es un empresario tal y tal. Pues mira, como yo tengo un sobrino y tú eres mi paciente, os pongo en contacto. Es decir, que no se va a medrar, que no, que tenemos que tener una exquisitez absoluta en respetar eso, unos principios éticos muy importante. Hay muchos artículos, es decir, por supuesto, se evalúa a la persona o se puede evaluar a la familia, pero siempre se tiene que hablar de aquella persona a la que has evaluado. Uh-huh. En un informe psicológico no puedes hablar de personas que no has evaluado. Eso también es importante. Uh-huh. Y sobre todo guardar, sin la autorización del paciente, ese secreto profesional para que, ni siquiera siendo adulto, ni siquiera cuando pregunta a un familiar, tú puedes desvelar esos datos. Antes de denuncias, podríamos hablar mucho tiempo del código deontológico, pero tú me hablabas de denuncias. Las principales, pues que no se ha hecho un buen informe, que el informe habla de unas terceras personas y que cuando no han sido evaluadas, que haces juicios de valor que no están avalados por pues una metodología de evaluación, por ejemplo, que le hayas pasado determinadas pruebas, que esté justificado lo que tú dices. Es porque lo has evaluado. Si no puedes decir algo que no hayas evaluado previamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy respetuosos a la hora de elaborar informes.
Riguroso.
Muy riguroso, con un estilo de informe, porque te lo van a pedir otros profesionales o te lo va a pedir simplemente el propio usuario. De tal manera que muchísimos de los de la casuística de denuncia es han hablado de unas terceras personas sin haber tenido acceso a ello, ¿no? Sí. Sobre todo en situaciones de separaciones.
Sobre todo en separaciones.
Sí, bueno, pues ahí también es un foco de denuncia para el psicólogo importante.
Entonces, una persona que va al psicólogo, sí, y llama al colegio de psicólogos, por ejemplo,
sí,
para ver si está colegiado, todo eso es una garantía.
Es una garantía. El usuario tiene la libertad de decir, puedo denunciar en el caso que yo, pues mis derechos se hayan visto de alguna manera pues no protegidos, y por lo tanto pues tenemos esa posibilidad de que la seguridad, fíjate, plena de que digo, mira, con este profesional yo me he sentido de esta manera y puedo denunciar. Uh-huh. Luego será la comisión deontológica del colegio y por supuesto la junta de gobierno, que es el que en último término decide. Uh-huh. El que dirá, pues mira, aquí hay, usted tiene razón y le vamos a poner una sanción al colegiado, o no tiene razón y no aplica. Y pues el colegiado pues se le explica que hemos considerado dentro de la comisión deontológica que no. Cuando a ti te piden un informe, hay personas en la comisión deontológica, lo que hace es investigar todos los datos, cómo ha procedido el colegiado. Se entrevista con el colegiado, se entrevista con la persona denunciante, se ven y se valoran todos los hechos. Y ahí, pues muchas de las denuncias no se llevan más allá, porque no es un problema de mala praxis ni de ética. Simplemente hay personas que dicen, yo lo que quiero de Vicente es que me pongan el informe que yo soy víctima de acoso laboral por parte de mi jefa.
Ajá.
Pues, claro, yo es que no le voy a poner eso. O sea, no, ¿por qué? No, vamos a ver, porque no he entrevistado a la jefa, porque estamos hablando que seguramente es una verbalización del propio paciente, y bueno, yo lo que puedo poner es que el paciente en determinado momento, el día tal de la entrevista tal, ha verbalizado que es víctima del acoso. Yo lo que voy a ver es si evidentemente le paso un test de personalidad para ver la veracidad de lo que me está diciendo. Yo puedo ver qué es lo que observo en la consulta, y yo puedo describir, pues el tal día esta persona pues tiene un nivel de ansiedad tal. Es decir, mi evaluación y mis conclusiones a veces no coinciden con lo que él desea que yo ponga en un informe. Y claro, evidentemente lo que va a hacer es, no estoy de acuerdo, denuncio. Entonces, claro, cuando se ve el informe, bueno, este informe es correcto. Otra cosa que a usted le guste o no, el resultado del informe, pero este informe está bien elaborado, ha habido un cuestionario, ha habido una batería de test, ha habido entrevistas clínicas, y bueno,
se replica,
efectivamente se da razones, y este es el resultado. Entonces, hay muchos que no tienen. Vamos, el porcentaje de denuncias es muy bajo.
Bueno, pero es muy interesante.
Muy bajo, ¿no?, con respecto a los miles de psicólogos que están trabajando diariamente. O sea, es muy poco significativo. Pero dentro de esas denuncias, lo más frecuente es que en el informe hemos hablado de una tercera persona sin haber evaluado. Eso es un dato muy generalizado. No existe, en este caso, dices, bueno, un sello, es decir, tú estás en tu propio despacho, es que hay muchos psicólogos en el ámbito privado que tienen su propio despacho, y hay solamente un psicólogo. Y ahí el estándar de calidad es simplemente el pertenecer al colegio y el comprobar que está reciclándose. En los centros grandes, pues tienen sus sesiones clínicas, hay sus seguimientos a través de la sesión clínica o estudio de casos, de que distintos psicólogos pues están estudiando un mismo caso. Y entonces, pues, bueno, pues ahí se decide si la intervención, el tratamiento es el correcto o si hay que modificar cosas. Es el propio centro el que luego tiene también su propio sistema de cómo mejorar esa atención.
Sí, sí.
Pero fundamentalmente es el reciclaje personal, y luego también lo que hemos hablado antes de las acreditaciones.
Sí, sí.
Es decir, que yo soy un neuropsicólogo y que yo no, yo estoy en mi despacho, pero he hecho una formación que me avala que estoy totalmente capacitado, que tengo las competencias para trabajar en este ámbito de los problemas a nivel neuropsicológico. Ese es ahora mismo, por eso la acreditación por parte del colegio cada vez va teniendo más fuerza, que es como un sello de calidad, en el que si tú haces la formación y además en tu diploma está el logotipo del colegio y otra institución que lo está impartiendo, pues hombre, eso avala el que este curso es serio, porque es un curso, a ver, la formación en el colegio pues pasa por distintos filtros. Cualquier colegiado puede presentar un tipo de formación. Bueno, yo quiero hacer una formación para compañeros sobre trastornos de la personalidad, cómo se evalúan y cómo se interviene. Bueno, entonces yo presento, en el formato que tenemos dentro del colegio, yo presento ese curso. Entonces ese curso va directamente a una comisión para valorar la calidad de ese curso. Y entonces hay cosas como la experiencia del docente, por supuesto que sea psicólogo o colegiado, la oportunidad e idoneidad de los temas que se está tratando, para el tema de horas que quiere dar el curso, si el contenido es adaptado, es decir, hay un primer filtro. Y si ese filtro hay dudas, pasa a la Junta. Y la Junta de Gobierno es la que decide, pues vamos a ver, este curso, en principio, pues ahora si me dices el taoísmo, ahí ponemos nuestras pegas, pero y se dice que no. Pero en general hay una supervisión del tipo de cursos que se imparte, y por eso también es otra forma
de dar calidad
a la formación que va a recibir cualquier colegiado a través de cursos, mesas redondas, sesiones clínicas, toda la variabilidad de formación que tenemos
en el colegio.
En el colegio, sí.
Me gusta eso cuando dices de todo, porque la psicología es una y muchos campos, ¿no?
Eso es.
Que eso es muy importante, que lo entendamos los psicólogos.
Yo creo que sí.
Aunque tengamos muchos modelos.
Y yo apoyo eso. Y somos muchas ideas. Psicólogos.
Somos psicólogos.
O sea, que yo ahora pues me muevo en el campo de sanitario, en el ámbito clínico. Yo soy psicólogo y me muevo en el ámbito de educativo. O estoy trabajando en el ámbito de empresa. Pero soy psicólogo. Porque si no, tenemos la sensación de que es psicólogo y vamos poniendo apellidos y se va perdiendo la esencia. No, tú eres psicólogo. Y luego ya, pues
tienes tu campo,
un psicólogo aplicado al psicólogo del deporte, un psicólogo. Entonces, yo siempre defiendo eso. Entonces, el colegio como institución se mueve a todos los niveles. Desde ayuntamientos, conserjerías, ministerios. Y establece convenios también de formación o de trabajo en aquellas instituciones que ven que desde el propio colegio podemos ofrecer personal para que cubra determinadas plazas para ese convenio. Entonces dices, bueno, pues desde pues un psicólogo jurídico que esté pues en cualquier institución a nivel judicial, pues entonces también tenemos convenios a ese nivel. Así que el colegio tiene un nivel de relación con todas las instituciones que estiman que el sello de calidad, volvemos a decir, es del psicólogo, y que dicen, bueno, pues con el Colegio de Psicólogos hacemos este convenio, tanto de formación, pero también para la contratación puntualmente de determinados psicólogos que cumplen estos requisitos, y que pues avalamos que este profesional está preparado para dar este servicio.
Y esa simpatía entre las instituciones, las organizaciones y tal, va en incremento.
Sí, sí.
Y se estima como muy positiva,
¿no? Como muy positiva. El colegio es que no es un ente aislado. Solamente nos reunimos para favorecer al colegiado. El colegio es una organización que tiene muy claro que para la defensa de la psicología tiene que estar en todos, en los medios de comunicación, en todo tipo de institución. En todo tipo de institución, que entendamos que el psicólogo, en ese proceso, en esa institución y en el servicio que va a dar esa institución, puede ser una labor que entendamos que puede ser eficaz.
Eficaz.
Muy bien. Y eso, por eso nos movemos a todos los niveles. En el ámbito privado, el psicólogo ahora mismo está trabajando en todos los ámbitos profesionales. Es decir, si estamos, por ejemplo, trabajando en el ámbito de empresa, eso a veces se conoce poco, claro, pero estamos desde dentro de los departamentos de los recursos humanos, dirigiendo departamentos de recursos humanos o formando parte de dichos departamentos, pero también hay entrenamiento en habilidades directivas dentro de los psicólogos hacen selección de personal o forman parte de equipos de selección de personal, pero también y fundamentalmente estamos viendo que es el experto en evaluar aquellas competencias que tú tienes para un determinado perfil de trabajo. Y eso pues no tiene mucha publicidad, porque pensamos que siempre los recursos humanos están ahí, que es algo oculto, que
corresponden las competencias a determinado
otro tipo de profesión. No, nosotros estamos defendiendo precisamente que el psicólogo, todo lo que pueda aportar en cualquier entorno laboral, pues lo apoyamos. Fíjate, en emergencias, que hace pocos años esto estaría, decir, bueno, pues, ¿qué hace un psicólogo con una familia que acaba de tener una tragedia y que en ese momento no quiere ni ver a nadie, ¿no?
Es decir, ¿qué haces,
pues,
¿no?
Pues, claro, pues hace unos años no existía, ahora ya en Madrid hay pues cientos de psicólogos entrenados en cómo aplicar la primera ayuda psicológica. Esto antes era impensable, ahora ya se hace con absoluta normalidad, y además son psicólogos muy bien preparados. En el ámbito deportivo, siempre hemos estado ahí, que hemos oído, pues un psicólogo por ahí y tal, no, pues cada vez más en la mayor parte de las disciplinas a nivel deportivo, ahí está el psicólogo. ¿Haciendo qué? Pues trabajando motivación, cómo enfrentarse a un mal resultado, por supuesto, cómo mejorar la atención, la concentración, la capacidad de mejorar el rendimiento. Estamos en trabajo en equipo, liderar, cómo liderar un equipo de baloncesto, cómo, es decir, en tantas cosas, cómo gestionar el estrés. Imagínate, penalti final de la Copa del Mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues esa persona que tiene en la cabeza, pues detrás debería haber un psicólogo. Eso es lo que tenemos que fomentar, reivindicar y también explicar, porque hay mucha gente que no sabe que detrás de muchos de los comportamientos que vemos, pues está un equipo
de expertos en psicología.
El que esto en muchos ámbitos.
Esos campos se van abriendo cada vez más y está tocando prácticamente.
Toca.
¿Y cuál es la respuesta de la competencia? cuesta,
de hecho,
cuesta.
Sí, sí.
A ver, esa psicología combativa, sí, sí, y que la psicología yo creo que ha estado siempre al lado del ciudadano más que de otra cosa. Quiero
claro, decir, nos ha costado mucho abrirnos camino. Uh-huh. Por eso, en muy poquitos años somos un colegio muy joven. Con respecto a con respecto al colegio médico, pues vamos, es que acabamos de nacer. Pero fíjate, si en el ámbito clínico nos ha costado y nos sigue costando mucho.
Sí,
porque,
sí,
claro, nos sigue costando mucho abrirnos camino. Porque el ámbito médico lleva muchísimos más años. Es decir, en lo que el psiquiatra, pues antes nos veía como competencia, cuando en absoluto, es decir, el psicólogo no deberíamos. Fundamentalmente mirar al modelo médico, sino a modelos psicológicos. Tenemos una forma distinta de ver el problema, tenemos una forma distinta de evaluar el problema y de intervenir. Lo que se puede pensar es colaborar. No estamos quitando el terreno a nadie, pero colaborar sí. Claro, fíjate que lo que estábamos hablando al inicio, de que en atención primaria haya psicólogos, es de sentido común. Eso es. Y fíjate, José Francisco, que cuando se deriva, cuando el médico de cabecera deriva una persona que tiene ansiedad o cualquier otro trastorno, lo deriva normalmente, lo deriva al psiquiatra, uh-huh, en los centros de salud mental. No lo deriva directamente al psicólogo. Por eso todavía tenemos esa pequeña lucha. Hay mucho más plazas, cuando salen plazas, hay más plazas para psiquiatras que para psicólogos.
Para psicólogos.
Entonces, claro, esa es una lucha que tenemos poquito a poquito, y no es una cuestión de establecer ahí una batalla sin fin, no, es simplemente es ir ganando desde las instituciones, desde el prestigio profesional, también desde la población en general, y reivindicando que el psicólogo es absolutamente imprescindible en la salud. Que no es porque lo diga yo, que en este caso pues estoy en la junta de gobierno de este colegio, sino que la propia OMS siempre
es una
dice, siempre habla
global
del ovillo psicosocial. Sí. La salud se entiende como lo bio, como el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y los dos. Por lo tanto, debemos estar. Y eso hace que seamos y estemos ahí perseverando en la lucha para que los psicólogos estén en la mayor parte de los campos profesionales. Desde el colegio psicólogo lo tenemos muy fácil, y es todo lo que lleve la palabra psicológico es competencia del psicólogo. Uh-huh. Y esto es, aunque parece de sentido común, uh-huh, no lo es, porque cada vez hay más otros profesionales que se van apropiando, uh-huh, del área psicológica. Y fíjate, hablamos de psicoterapia. Y hay una psicoterapia no reglada, uh-huh, no regulada, que un trabajador social podría darla.
Uh-huh.
Pero estamos hablando de temas psicológicos.
Uh-huh.
Cuando no tienen ni la formación, ni el sello de calidad que hemos estado hablando, que te puede ofrecer el Colegio Oficial de Psicólogos, ni el número de horas teóricas ni prácticas, y en cambio hacen psicoterapia.
Uh-huh.
Eso es lo que realmente entendemos que no se debe producir, y bueno, pues tenemos nuestras reivindicaciones para todo lo que se diga psicológico haya un psicólogo detrás, psicólogo, y no ningún otro profesional.
Uh-huh.
Fíjate que también dices en salud mental la enfermería también está desarrollando alternativas de intervención psicológica, y eso no es lo correcto. Lo psicológico detrás un psicólogo, que luego podrá colaborar en desarrollar planes de acción, de evaluación, a todos los niveles, pero tiene que haber un psicólogo.
Entonces, Vicente, a mí me está recordando en la educativa,
¿sí?,
por ejemplo, el concepto que nosotros hemos manejado y tal, de la psicopedagogía.
Claro, pero esa titulación, fíjate que se hacía...
Estamos hablando de cosas muy concretas.
Claro, a través de un curso puente...
El curso puente.
Tú ya podías ser psicopedagogo.
Uh-huh.
Y claro, tampoco tenías una formación que entendemos necesaria en psicología como poner psicopedagogo. Uh-huh. Y bueno, ahí todavía hay sus más y sus menos. Porque insistimos, lo que tenga que ver con lo psicológico, ahí tiene que haber un psicólogo. Pero un psicólogo a palo seco.
Uh-huh.
psicólogo. Luego puedes poner otros apellidos, pero fundamentalmente un psicólogo.
Sí, sí.
Y no es que quitemos el terreno ni quitemos el trabajo de nadie. Es que es simplemente de sentido común que personas que han estado 4 años, 5 en los antiguos licenciados, en el que has pasado por un itinerario de asignaturas que te van permitiendo tener una formación y luego posteriormente un máster que te da una formación y unas competencias y otras profesiones no tienen esas competencias. Eso es el riesgo.
Yo por ejemplo, claro. me estoy acordando ahora que hablabas de las organizaciones. Claro, tú llegabas al departamento de recursos humanos y tal, y quien te seleccionaba era alguien que tenía un perfil, a lo mejor, de jurídico, laboral y tal.
O simplemente un abogado.
Un abogado, sí, sí. Simplemente. No. Que se ha ido evolucionando mucho.
Eso ha ido evolucionando
frente
mucho.
A todas las funciones que ejerce en las organizaciones un psicólogo, sí, sí, especializado en la riqueza que da en toda la... Por tanto, quiere decirse que, hablando de la calidad de los servicios y de la riqueza que pueden disfrutar de alguna manera la sociedad,
sí, sí,
yo creo que esto que estamos hablando es importantísimo.
Es muy importante.
Vicente, vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes que tú crees que hemos estado hablando y que debemos de alguna manera...
Yo creo que, mira, se han hablado de muchas pinceladas. Además, creo que es un tema que puede interesar mucho al oyente o cualquier persona. Estamos hablando de la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación con el entorno en el que cualquier persona vivimos. Como expertos en comportamiento humano, fíjate que la mayor parte de las actividades siempre se derivan de que una persona hace algo. Y ahí la persona más experta es el psicólogo. Bien, dicho esto, es una profesión en el que está avalada por un colegio. Un colegio que lo que hace es plantear que es una profesión útil, que la va a defender con respecto a la calidad, que la va a fomentar con respecto a todas las instituciones posibles, desde ayuntamientos, consejerías, ministerios, instituciones privadas, públicas, y que va a fortalecer y va a facilitar que en la mayor parte de los ámbitos sociales siempre esté la figura del psicólogo. Para eso, siempre es importante, cuando una persona dice, bueno, quiero ir al psicólogo, yo lo que les aconsejo es que lo primero que tienen que hacer es llamar al colegio para saber si esta es una persona que está colegiada. Porque si está colegiada, es una persona que conoce el código deontológico, lo que hemos dicho, que está bajo la ley de protección de datos, es una persona que además reúne unos requisitos de formación, y evitamos que haya pues ese intrusismo profesional. El psicólogo, afortunadamente, cada vez está integrado en la mayor parte de los ámbitos profesionales. Es muy difícil entender ahora mismo una organización en el que no haya un psicólogo, independientemente de que sea una organización deportiva, laboral, es decir, jurídica, educativa. Estamos en todos los ámbitos, pero no por casualidad. Es que es una profesión muy joven que nos hemos ido ganando a pulso poco a poco el prestigio. Para eso está el colegio también, para que el ciudadano de a pie sepa que hay unos profesionales que te van a permitir resolver los problemas que demanda la sociedad, pero que son profesionales que tienen las competencias necesarias para dar respuesta y resolver esos problemas que nos demanda la sociedad en todos los ámbitos. No solamente estoy hablando del ámbito clínico. Si es el ámbito clínico en el que yo más me muevo, por supuesto, y ahí se hace todavía con más interés que se sepa que la persona que está al otro lado de la mesa esté perfectamente capacitada para tratar el problema que tú le pones en sus manos. Y la mejor manera, siempre, insisto, aunque no hay todavía una costumbre de hacerlo, es ponerte en contacto con el colegio de psicólogos y decir, oye, yo necesito, mi problema es este, hay profesionales que son expertos en este, el colegio te va a poner en contacto con, pues hay unos dispositivos que te permiten tener acceso a los profesionales que llevan ese trabajo, que llevan ese área. Es decir, siempre hay que contar con el colegio, porque si queremos reducir o eliminar el intrusismo profesional, que lo hay y que lo ha habido siempre, la mejor manera es saber que esta persona pertenece a esta institución.
Muy bien. Vicente, ha sido un placer escucharte. Nos has dado pues una serie de elementos muy importantes para entender lo que es la psicología. Uh-huh. Y bueno, que tú eres muy importante en esta dinámica de, uh-huh, del propio colegio. Uh-huh. Que tenemos una psicología joven y con mucho futuro.
Con mucho futuro.
Así que nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Como epílogo a este programa de radio, me gustaría recordar al profesor Pinillos, del que fui alumno en la Universidad Complutense de Madrid. Ilustre psicólogo que en su momento le otorgaron y ocupó la silla con letra S el 18 de diciembre de 1988 de la Real Academia Española. Escribió un discurso de toma de posesión titulado El lenguaje de las ciencias humanas, en contestación a Julián Marías, porque escribió obras tan memorables, populares y divulgativas como lo fuera sus Principios de Psicología de 1975. E independientemente de que su pensamiento evolucionara hasta el final de su vida, hoy podemos leer en la página 13 de esta obra que la psicología es un saber hondo y que una obra no puede ir más allá del hombre que la hace, y se refiere a Antonio Machado escribiendo en esta introducción lo que sigue. No os empeñéis en corregirlo todo. Tened un poco el valor de vuestros defectos, porque hay defectos que son olvidos, negligencias, pequeños errores fáciles de enmendar y deben enmendarse. Otros son limitaciones, imposibilidades de ir más allá, y que la vanidad os llevará a ocultarlo. Y eso es peor que jactarse de ellos. De su discurso de recepción pública en la Real Academia Española, El lenguaje de las ciencias humanas, a mí me gustaría resaltar algunos de sus pensamientos expresados ahí por el ilustre maestro, que manifestaba la idea de no haber podido desentenderse de la batallona cuestión de si el conocimiento del hombre excede o no de la ciencia natural y requiere el uso de un lenguaje diferente. Declaraba que esa era la pasión que menos se le iba, el laberinto de las ciencias humanas. Tenía claro que las ciencias humanas tienen un modo de incidir diferente al de las ciencias naturales clásicas, que José Luis Pinillos expresaba argumentando que la naturaleza no entiende ni le afecta en su propio ser lo que diga el ser humano sobre ellas, y que éste conozca sus leyes o no. Cuando se refería a las ciencias humanas, ha existido la tendencia de no responder a lo que son las cosas tanto como a lo que creemos que son o queremos que sean. Hoy en día esto está cambiando radicalmente para ciencias como la psicología. En su discurso de investidura, Pinillos profundiza en la idea de lo que se quiere decir con la expresión ciencias humanas. Y después de hacer un recorrido histórico sobre tal significado, resalto en este epílogo idea como las que siguen. Yo creo que lo interdisciplinar, bien entendido, comienza con uno mismo. Esto es, se fragua en la cabeza de cada cual. Pinillos creyó que definir bien a las claras esa interdisciplinaridad ayudaba a entender lo que de singular presentan las ciencias humanas. Las ciencias humanas corren el riesgo de quedarse en una simple colección de conocimientos sobre el hombre sin mayor interés teórico. La lista de materias propias de las ciencias humanas se ha convertido en un cajón desastres donde lo más inesperado puede aparecer de pronto. La experiencia subjetiva es un caballo de batalla, y dice Pinillos que la teoría de Galileo excluye de la consideración científica la experiencia subjetiva, o que el aroma de la rosa solo existe mientras alguien la huele. Se decide en consecuencia que todo el mundo de vivencias subjetivas debe descender a segunda división, degradada, reducida a un nivel secundario. Pinillos sabía muy bien de qué estaba hablando. considerando que mi emoción es un hecho tan objetivo como la velocidad de la luz, por poner un ejemplo, y que la diferencia estaba en la manera de observarlos y evaluarlo, o sea, el objeto de estudio y la metodología empleada para entenderlo y definirlo. Y termino con lo que nos comenta José Luis Pinillos hacia el final de este discurso de 90 páginas que cualquiera puede encontrar en la Real Academia Española y que recomiendo leer, la idea que expresó el filósofo John Stuart Mill. Si los sentimientos podían ser nombrados, expresados con palabras, y dijo que además varían según los nombramientos. Pero pese a esto, hoy este panorama ha cambiado y ciencias como la psicología positiva o la psicobiología o la psicofisiología, por nombrar solo unos ejemplos, están dando cuenta de que las emociones existen, que son parte de nuestro cerebro bioquímico y bioeléctrico. Y como explica el psicólogo de la categoría de Ovidio Peñalver, las emociones son colectivas, es decir, culturales y sociales, y sin este entendimiento es imposible ver al Homo sapiens actual. La psicología es una ciencia humana con futuro.